El tema de la vacunación, no alcanzan las vacunas, no alcanzan, vamos a poder vacunarnos todos. Algunos dicen que para cuando llegue el momento de la de este famoso rebote al que tanto tiempo temor se le tiene, vamos a poder estar la mayoría vacunados. Bueno, en realidad no se sabe, estamos muy oscuras y claramente tiene que ver con una situación que vive el mundo. Hoy mucha gente se quejaba porque la mayoría de las personas mayores de 80 años, por sobre todo sucede en la provincia de Buenos Aires, no están todas vacunadas y se empieza a vacunar a gente de 60 años. Pero esto sucede porque la vacuna de Sinopharm, tenemos entendido, no está habilitada para mayores de 60. Entonces, bueno, es todo un lío. Y las quejas arrecian. Vamos a charlar un poco sobre estos temas con Mario Lozano. Mario es virólogo del CONICET. A ver si podemos estar menos atientas, ¿no? Buen día, ¿cómo le va, Mario? Marcela Feudal lo saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal, Marcela? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien.
Bien, acá estamos, Mario. Preguntándonos todas estas cosas, ¿no? ¿Son todas las vacunas iguales? ¿Confío en todas las vacunas? Arranquemos por ese lado. ¿Es lo mismo recibir una vacuna de Sinopharm a recibir una vacuna de Gamaleya?
En términos prácticos es muy parecido. Todas las vacunas que estamos ahora aplicando en todo el mundo tienen índices de protección muy similares. Algunas, como la de Moderna en Estados Unidos o la de Sputnik V que se está usando aquí, tienen los más altos índices de protección, con un 90% o más de un 90% de personas que se vacunan ya están protegidas. Incluso Sputnik midió en el paper ese famoso que salió en The Lancet hace unas semanas atrás, midieron cuánta protección tenían las personas que se habían vacunado con una sola dosis 21 días después de vacunarse, y era un número altísimo, que con una sola dosis llegaba casi al 80%. O sea que, en términos de protección para adquirir la enfermedad, es muy alta en todas, pero es incluso más alta si lo que miramos es cuánto nos protegen de, cuánto evitan las vacunas que nos enfermemos gravemente y que, a consecuencia de eso, fallezcamos. O sea, todas las vacunas tienen prácticamente un 100% de eficiencia en este segundo aspecto, ajá, que es mucho más importante que el primero. Claro. Porque si, claro, a pesar de vacunarnos, nos enfermamos, pero esa enfermedad es muy leve, bueno, es igual estamos protegidos de alguna manera, ¿no?
Ay, entonces, se me cortó.
Mi respuesta sería... Hola.
Sí, ahí te escucho.
Ahora, sí, mi respuesta sería, en el fondo, es todas las vacunas son que han pasado... que han sido aprobadas, están bien para vacunarse. Como vos decías, la vacuna de la empresa Sinopharm China todavía no está aprobada para el uso en adultos mayores. Eso no quiere decir que haga mal, no, lo que quiere decir es que todavía no hay datos suficientes para garantizar su seguridad. Pero en todos los países, incluso en Argentina, nosotros hemos participado de los ensayos clínicos de fase 3 de la vacuna Sinopharm, y aquí hay muchos adultos mayores que recibieron la vacuna de Sinopharm como parte de ese ensayo. Y no hay efectos adversos graves, pero todavía falta el dato estadístico, el análisis con un número de muestras muy importante que todavía la vacuna no lo hizo público. Para este grupo de gente, ¿no? Cuando eso se haga público, las autoridades sanitarias puedan verlo, recién ahí podría estar aprobado. Entonces, esa es la razón por la cual el millón de dosis que llegó, efectivamente, de Sinopharm, se están utilizando para vacunar esencialmente a casi prácticamente a los docentes en todo el territorio del país, que tienen seguro que menos de 60 años o muchos de ellos tienen menos. Son menores de
claro,
edad, ¿no?
Entonces eso la hace efectiva para ellos. Te hago una pregunta, Mario. Hoy a la mañana la gente de Sputnik V en su página de Twitter publicaba que casi lo celebraba, ¿no? Que los médicos de Europa estaban llevando a la revisión todos los estudios que ellos habían presentado en un determinado momento sobre la vacuna y sobre la eficiencia de la vacuna, es decir, si producía anticuerpos, cómo funcionaba, qué efectividad tenía. y lo celebraban como, como realmente un triunfo importante. ¿Por qué sucede eso?
No, supongo, la verdad que no vi ese tuit, pero supongo que se refiere a que en Europa se están reanalizando los datos de Sputnik para terminar de aprobar. La EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, todavía no aprobó el uso de Sputnik para todos los países, a pesar de que hay algunos países de la Unión Europea que sí lo aprobaron individualmente. Pero supongo que se refiere a eso, que están haciendo, reevaluando justamente la Unión Europea, está sobre todo ante la escasez de tantas vacunas, porque también hay un juego geopolítico en esto, ¿no? En estas aprobaciones, y Europa no quería dar el brazo a torcer con uno de sus adversarios más importantes, con el que continuamente tienen conflicto, que es Rusia, pero ante la escasez de vacunas que sus propios socios y sus propias producciones generan, tanto la empresa Pfizer, que es alemana y que tiene un acuerdo con una empresa norteamericana, y AstraZeneca Oxford, que es inglesa, bueno, ahora han salido de la Unión Europea, pero el laboratorio AstraZeneca además es sueco, no han podido asegurarles el flujo suficiente de vacunas a todos los países de la Unión Europea, entonces están analizando otras alternativas.
Mario, claro. Mario Matías Lojos hoy, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Matías?
Bien. ¿Cómo va? En Brasil hay una explosión de COVID muy grande, ayer hubo más de 1.900 muertos, un récord diario, y sin embargo vienen con un operativo de vacunación bastante exitoso, o por lo menos así en esos términos, digo, tienen vacunas y demás. ¿Nosotros qué podemos esperar de esta nueva cepa y de la efectividad de las vacunas, digamos? ¿Podría ser un anticipo de algo que podría pasar en Argentina o en otros países de Latinoamérica, lo de Brasil, o lo ves como un caso aislado?
Sí, hay que ser muy, muy precavido con la circulación del virus. Por eso, en algún otro momento que hablamos yo con vos, Matías, yo te decía de la importancia de que la vacunación no salga de esta lógica de nacionalismos en el cual todos miramos y tratamos de salvarnos solos, porque lo que sucede cuando sucede eso es que los países más poderosos hacen lo que están haciendo, que es acaparar muchísimas dosis de vacunas, muchas más de las que necesitan. Estados Unidos el doble de su población, Canadá para 5 veces su población, Inglaterra para 4 veces su población, no van a necesitar tantas vacunas, y al acapararlas hacen que en otros países no haya. Y cuando no hay en otros países, el virus sigue circulando, y cada vez que el virus circula aparecen nuevas variantes, como nuevas variantes del virus, que nosotros no sabemos cuál es la dirección y el sentido en el cual el virus cambia. El virus cambia. Claro. Pero puede cambiar para hacerse más atenuado o para hacerse más virulento. Puede cambiar para adaptarse mejor a los seres humanos o para escapar a la respuesta inmune que nosotros producimos, y entonces hace menos efectiva a las vacunas. Eso ya está sucediendo, porque ya hay variantes que convierten a las vacunas en menos efectivas, que aparentemente han la eficiencia de las vacunas en evitar la muerte, ese factor que yo dije que es muy muy alto en todas las vacunas, pero sí garantizan que el virus siga circulando y siga contagiando, y en algún momento podría surgir una cepa de virus mucho más virulenta en cualquier lugar del mundo y que escape a las vacunas. Si eso sucediera, le estamos dando la chance al virus a sobrevivir más allá de lo que nuestra tecnología sirve.
A eso que vos decís, esta intensidad de contagio de Brasil podría ser que tenga una propensión a ser una cepa mucho más peligrosa, porque hoy lo advertían muchos medios periodísticos esos, y no sé si es verdad, si la cantidad y la progresión que está teniendo lugar en Brasil hace que eso sea posible.
Mira, en Brasil se suman varias cosas. Por un lado, la falta de cuidados que tiene mucha gente que acompaña la mirada que tiene Bolsonaro de la pandemia, que es una mirada errónea, que tiende a negar que es una mirada negacionista en términos del problema que la pandemia trae, y eso hace que haya más circulación de la que debería haber. Por otro lado, también está el problema de las variantes, que seguramente hay una variante, está la variante de Manaus y la variante de Río de Janeiro, ambas tienen un índice de contagiosidad más alto y es probable que eso contribuya al aumento del número de casos. Vos fíjate que en Sudáfrica, en donde apareció también una variante más contagiosa, esa variante prácticamente sustituyó a la anterior. O sea, casi todos los casos nuevos de Sudáfrica que están ocurriendo ahora son producto de esta variante más contagiosa, que antes no existía, que existió simplemente porque le dimos tiempo al virus a que aparezca. Y además AstraZeneca y Oxford hicieron un ensayo en Sudáfrica y su vacuna es bastante menos efectiva contra esta variante sudafricana que lo que era contra la variante anterior, contra la variante
anterior, la cepa anterior, sí.
Claro. Y eso es un riesgo que tenemos que tener cuidado. Y ese riesgo se soluciona si nosotros hacemos una gran campaña de vacunación en todo el mundo. Si no, nos vamos a tener que acostumbrar a que vayan apareciendo brotes en todos lados.
Mario, sí, frugales, sí.
Sí, no, hacía una pregunta con respecto al cierre de fronteras. ¿Sería recomendable que Argentina cerrara la frontera con Brasil? Es mi última pregunta, ¿no?
Mira, yo creo que el cierre de fronteras es una de las primeras medidas que deberían tomarse en estos casos. Es de las medidas más importantes. Hay varias, los países que tuvieron éxito con la contención de la enfermedad, Australia, Nueva Zelanda, son justamente países insulares, países que tienen pocas fronteras terrestres, ninguna en realidad, con otros países. Solo se puede acceder por barco o por avión a esos países. Y es relativamente más sencillo controlar sus fronteras. Por supuesto que no es la única medida, pero sí es una medida que ayuda. El rastreo de contactos, el poder adelantarse al progresar del virus en la población es tanto o más importante también que el cierre de fronteras. El usar, una vez que uno detecta un caso, el poder aplicar una cuarentena inteligente en el cual no se cierren todas las actividades, pero sí aquellas que estuvieron involucrados con un brote también, digamos. Esas medidas son las que deberían ayudarnos a que haya menos dispersión del virus, ¿no?
Mario, muchísimas gracias por estar en el programa. Te agradecemos tanto Matías como yo. Un abrazo.
Bueno, un gran abrazo.
Hasta la próxima. Bueno, era Matías Lozano, Mario. Perdón, Mario. Sí, yo...